Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 11 de diciembre, Día Internacional de las Montañas.
Yo he nacido en la montaña y moriré en ella, quiero, porque estando en la montaña estoy más cerca.
Este día se viene celebrando desde 2003, principalmente como apoyo a esa décima parte de la humanidad que vive o recibe su sustento directamente de las montañas. Hablamos de 800 millones de personas en todo el mundo. Este año, además, se destaca su importancia como primeros indicadores del cambio climático y se pone el acento en que a medida que el globo terráqueo se calienta, los habitantes de las alturas se enfrentan a más dificultades para sobrevivir. En nuestro planeta, para que todo el mundo lo sepa, hay 20 grandes cordilleras, 14 montañas independientes que miden más de 8.000 metros y otras 6 que los están rozando. La brecha laboral entre hombres y mujeres se acentúa cuando llega el momento de la jubilación y es que de media las mujeres cobramos un 36% menos en nuestras pensiones.
¿Qué es esto? ¿Qué estoy oyendo?
Pues sí, señora, eso es lo que está oyendo. Así están las cosas. Para paliar esta situación, el sindicato UGT propone una medida novedosa. Un reparto de la cotización entre cónyuges cuando uno de los miembros de la pareja reduce su jornada laboral y, por lo tanto, reduce también su sueldo y su base de cotización. Nos lo va a contar en unos minutos mucho mejor de lo que lo estoy haciendo yo, la vicesecretaria general de UGT. Se acerca y es inevitable.
Aquí está la Navidad, con tus sueños a jugar.
Cada año por estas fechas empieza el baile de décimos de lotería, los que se comparten, los que se regalan y los que directamente compramos a todo el que nos lo ofrece por aquello del no vaya a ser que toque. Este año los españoles nos vamos a gastar un poquito más que el año pasado en lotería de Navidad. La media va a ser de 68 euros por cabeza, pero todos conocemos a gente que lleva mucho más. Así que hoy queremos saber cuánto te vas a gastar tú. Tenemos nuestra encuesta, como siempre, con una pregunta muy directa. ¿Cuánto te vas a gastar en lotería para el día 22? Y hay dos opciones, más de 60 euros, menos de 60 euros. ¿Cómo podéis votar? Pues desde ya mismo entrando en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM. Ahí os vais a encontrar, nada más abrir esa cuenta, la encuesta. ¿Cuánto te vas a gastar en lotería para el día 22? Y solo tienes que pulsar o más de 60 euros o menos de 60 euros. Es miércoles, así que tenemos cita con nuestro jardinero de cabecera, con Pedro Martín, quien nos va a hablar de una planta de temporada.
Si hay una planta característica del otoño, esa planta es el brezo.
Pues sí, hoy en Con Buena Planta, Pedro nos va a hablar del brezo o de los brezos en plural, porque por lo visto hay varias especies diferentes. También va a contestar, como cada semana, los correos que habéis ido mandando, o que todavía estáis a tiempo de mandar, con consultas, a un correo muy especial, Con Buena Planta OM, @ondamadrid.es. Con Buena Planta OM, @ondamadrid.es. Y el libro es por un tubo y nos visita una buena amiga, Maripau Domínguez, estrena libro y viene con él debajo del brazo.
Me lo propuse cuando me di cuenta que estaba equivocada, pensando que mi familia no tenía ninguna historia, porque mi madre siempre se empeñaba, desde que empecé a ser escritora, en tendrías que escribir la historia de nuestra familia, y siempre la retahíla en casa, y yo, qué pesada, mamá, de verdad, si no, no somos nadie, ¿a quién le vamos a interesar?
Bueno, pues con una madre pesada nació La nostalgia del limonero, una novela a caballo entre dos generaciones representadas por dos mujeres, por Concha y por Paz. Además, visitaremos con nuestra unidad móvil el Belén de la Puerta del Sol, que se inauguró ayer mismo. Repasaremos uno de los temas más emblemáticos de Bonnie Tyler con Belén Almonacid en la sección A su manera. Vamos a saber qué es exactamente la solastalgia y en el ratito de oyentes...
Tengo un horrible presentimiento.
¿Qué se nos ha olvidado?
¡Kevin! ¡Ah!
Es uno de los clásicos de estas fechas. Han pasado 29 años del estreno de Solo en Casa, pero la peli sigue gustando. Y no solo eso, es que hay algunos a los que les sucede lo mismo, lo de dejarse al niño solo y luego pasa lo que pasa. Como siempre, Sergio Martín Romo os va a ampliar la noticia que hoy nos da pie para que nos contéis travesuras de niños. Pueden ser propios o ajenos. Pueden ser los vuestros, podéis haber sido vosotros de pequeños, pueden ser los de algún vecino, los de algún amigo. En fin, travesuras de niños.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, ese es nuestro WhatsApp que no para y que ya está preparado para recibir vuestras notas de voz o por vuestros mensajes escritos, contándonos eso, barrabasadas de niños.
Consumidos al atardecer, el tiempo no respira, sin prejuicios, sin pensar por qué. Juntamos nuestras vidas, decidimos ser un solo ser, probando cada esquina de la piel, beso a beso y sin ceder. Y tu boca siempre toca el cielo, y tu cuerpo muere de deseo, sabes que he perdido los modales.
Y como nos gusta muchísimo, en Buenos Días Madrid, felicitar, lo hacemos a Natalia, aquella Natalia de OT, que hoy deja de ser mocita, ¿eh? 37 años que cumple.
Solo hay que arriesgar.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La brecha de las pensiones entre hombres y mujeres alcanza los 6.000 euros de diferencia al año, que no está nada mal, ¿eh? Las mujeres cobramos de media un 34,6% menos que los varones cuando llega el momento de nuestra jubilación. Las razones de esta diferencia pasan sobre todo porque somos nosotras las que solemos tener contratos a tiempo parcial para poder conciliar y porque somos las que más excedencias pedimos para el cuidado de hijos y para el cuidado de otros familiares. Ahora, la Unión General de Trabajadores propone algo que nos parece completamente novedoso. Nos acompaña Cristina Antoñanzas, que es vicesecretaria general de UGT. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que nos ha parecido una propuesta estupenda esta que hacéis, que consiste en ceder parte de las cotizaciones entre cónyuges cuando haya un descenso de la cotización, por la causa que sea, ese periodo, que se comparta, digamos, las cotizaciones y que se dividan entre dos. Viene a ser más o menos esto, ¿no?
Bueno, ¿cómo hacerlo? Habría que estudiarlo para ver cómo técnicamente se puede hacer, si es ese compartir entre dos o si es una reducción de jornada a complementar cotizaciones del otro cónyuge. Pero sí que me gusta, tú la has corregido, la has cambiado en tu exposición, más que ceder, porque no queremos que se nos ceda nada, sino es compartir.
Compartir.
Es decir, si estamos hablando de la corresponsabilidad, si estamos hablando de que el cuidado de nuestros hijos y de nuestros mayores tiene que ser corresponsable entre ambos cónyuges, las mujeres somos las que mayoritariamente solicitamos estas reducciones de jornada o excedencia. Alrededor del 90% de las excedencias las solicitamos las mujeres o reducciones de jornada. Pues entonces pensamos que una posibilidad para ir eliminando poco a poco esta brecha en las pensiones del 34% sería esta posibilidad de, a la hora del cálculo de la pensión, pues compartir estas cotizaciones cuando hayamos solicitado uno de los dos cónyuges esa reducción de jornada, por ejemplo.
Es que estamos hablando de una brecha, en el caso de las pensiones, Cristina, que es mayor que la brecha salarial, de la que hablamos tantísimo. En estos momentos la brecha salarial está más o menos en el 23%, aquí estamos hablando casi del 35%.
Sí, eso es que la cuestión fundamental es esa, ya que existe esta brecha del 23% que nos parece inaceptable, cuando estamos hablando de las pensiones, esta brecha aumenta. Sí que es verdad que, por ejemplo, el propio Tribunal Constitucional estableció esta corrección en los contratos a tiempo parcial. También hay que recordar que mayoritariamente estos contratos, el 75% de ellos, los tenemos las mujeres, pues sí que estableció esta corrección para el cálculo de la pensión, ¿no? Porque consideraba que era discriminatorio. Pero el contrato a tiempo parcial, hay otras cuestiones que nos pueden afectar, como por ejemplo el desempleo o una incapacidad, ya sea profesional o no, en la que nos vemos perjudicadas en estas cotizaciones a la hora de este posterior cálculo. Por eso esta brecha va aumentando.
Claro.
Y por eso consideramos que hay que empezar a introducir factores correctores para ir disminuyendo esta brecha que, como tú decías, pasa del 23 al 34%. También hay que decirlo que, aunque es una propuesta novedosa que hemos propuesto, el propio Parlamento Europeo ya en el año 2017 sacó una recomendación, sabes que de Europa hay pocas veces que nos exijan, excepto lo económico,
sí,
pero lo demás es una recomendación donde animaba a los países a explorar nuevas fórmulas de cotización, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, era el reparto de estas cotizaciones. El Parlamento lo hablaba, por ejemplo, cuando hablamos de familias monoparentales, es decir, de viudas o de separadas, divorciadas, ya que tienen pensiones bajas y aumenta el riesgo de pobreza, ¿no?, en estas mujeres. Y por lo tanto, consideramos que en vez de dejarlo solo en estas mujeres, que podría ser una medida a explorar, a analizar y a ver cómo se podría poner en marcha para ir eliminando poco a poco esta brecha.
Bueno, una vez que ya está hecha esa propuesta, ¿cuál es el siguiente paso que hay que dar?
Bueno, pues el siguiente paso, lo principal, es que se forme un gobierno, porque si no tenemos gobierno, poco podemos empezar a negociar cualquier medida, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que una vez puesta en la mesa esta propuesta, pues con los propios técnicos de la Seguridad Social, ver cómo podríamos introducirla, y una vez esto fuera, pues sería modificar las cotizaciones o cómo pueden afectar, ¿no? Por lo tanto, es una primera propuesta que hay que analizar, como hemos hecho en algunas otras ocasiones, pero creo que no debe caer en un no la debemos meter en un cajón, ya que no tenemos por qué las mujeres seguir sufriendo esta discriminación, que es al fin y al cabo para lo que como sindicato pues estamos peleando, ¿no?, para eliminar esas desigualdades.
Bueno, pues nos ha parecido una idea estupenda, ojalá prospere, Cristina, y ojalá se pueda llegar un poco a este equilibrio que no condene a las mujeres a la hora de la jubilación a cobrar unas pensiones el 35% más bajas que las que cobran los hombres. En fin, repartamos un poquito, que eso está muy bien.
Sí, eso es. Repartamos un poquito, no solo los cuidados, sino también pues exacto, nuestra posterior pensión.
Claro que sí. Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en monoparques.es.
Nieves Herrero y el cambio climático.
En mi casa lo que hacemos es reciclarlo todo. Soy doña reciclaje. No hay nadie que entre que de repente... ¡Cuidado! Eso no, que eso va al contenedor de papel. ¡No, cuidado, que eso es un vidrio! ¡Cuidado, que esto es orgánico! Creo que con esto, si lo hiciéramos todos, cambiaríamos muchas cosas. Así que animo a que con pequeñas cosas consigamos grandes retos.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9 menos 20, última jornada de la fase de grupos. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú, con la clasificación de los rojiblancos en juego. Y en Bélgica, Brujas, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, la Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. ...101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Solastalgia. Quédense con esta palabra que de momento no nos resulta familiar, pero que puede que con el tiempo comience a serlo. Es un neologismo acuñado por el australiano Glenn Albert para definir la angustia que produce el cambio ambiental en conexión con su entorno familiar. Y es que el cambio climático nos afecta y nos va a afectar de muchas maneras diferentes. Y una de ellas es a la salud mental, como lo escucha. Bueno, Miguel López Cabanas es vocal de la División de Psicología de la Intervención Social del Colegio de Psicólogos de España y además es miembro de la Junta Directiva de Greenpeace. Miguel López Cabanas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
O sea que además de provocar enfermedades respiratorias, cardiovasculares, oncológicas, infecciosas, etcétera, etcétera, el cambio climático también nos va a afectar a la salud mental.
Bueno, no solamente va a afectar, sino que ya está afectando de distintas maneras según tipos de población en los que ya se ven perjudicados por los cambios, por el impacto del cambio climático.
Bueno, claro, si hablamos de personas que están ya sufriendo, pues no sé, estos fenómenos meteorológicos tan adversos que en muchos casos nos llegan casi de sopetón. Hablamos de inundaciones, por ejemplo, en nuestro país estamos viendo inundaciones que no habíamos visto más que muy de vez en cuando, o incendios o sequías. Evidentemente, esa población está sometida a un estrés extra, de alguna manera, ¿no?
Claro. Efectivamente, en estas situaciones, en esta tipología de población, no solamente en nuestro territorio, sino también pues en zonas del planeta donde pueden perder su hábitat por esto. Uh-huh. Estoy hablando de estados insulares en el Pacífico, por ejemplo. Estamos hablando de un estrés postraumático similar a los conflictos bélicos. Uh-huh. Y eso necesita una atención psicológica muy, muy específica. Después tendríamos otra tipología de población, que son aquellas personas que viven en situación de riesgo inminente pero que todavía no les ha sucedido. Esto, la sintomatología puede ser distinta. Aquí estaríamos hablando pues de situaciones de miedo, de angustia, de ansiedad, de estrés por sentirse vulnerable. Se sabe, uh-huh, que puede pasar algo, pero no se tiene ciencia cierta de qué va a pasar, que somos población de riesgo, pero no sabemos si nos va a pasar. Aquí, efectivamente, bueno, pues el neologismo que se ha acuñado recientemente, aunque bueno, en algunos ámbitos no se utiliza con mucha frecuencia, es el de solastalgia. Y luego tendríamos el otro perfil de población, que es los que, bueno, pues no viven en zonas donde pueden impactar de manera inminente fenómenos meteorológicos extremos, pero que, bueno, pues toda la población de todos los sitios estamos sometidos a los efectos del cambio climático, la polución, etcétera, etcétera. Y aquí pues se producen algunos fenómenos psicológicos muy, muy interesantes de analizar. Uno de ellos, por ejemplo, es la percepción del riesgo. Hay un cierre perceptivo. O sea, hay esto no va conmigo, esto no, uh-huh, no tiene nada que ver. Hay un negacionismo, ¿no? Uh-huh. Y ese tema es muy importante de trabajar psicológicamente también. Uh-huh.
Claro, luego está también el pesimista patológico, casi, ¿no? Quiero decir, el que dice, esto está fatal. Efectivamente, no niega el cambio climático ni la incidencia que tiene el hombre en lo que está sucediendo, pero como que se ha resignado, ¿no? No se puede hacer ya nada en absoluto.
Claro, eso es lo que llamamos en psicología indefensión aprendida, que es, bueno, efectivamente, esto está muy mal, pero haga lo que haga, pues no está sujeto a mi control, ¿no? Y eso, desde la psicología, también se trabaja dotando de recursos individuales, pero sobre todo colectivos. Es decir, estamos hablando de... junto con los datos científicos de las ciencias, por decirlo así, de la naturaleza, la biología, la física, etcétera, hay que decir a la población que el cambio climático es producto del comportamiento humano y que si se cambian los comportamientos humanos de manera individual y colectiva, el cambio climático podrá aminorarse y a medio o largo plazo evitarse. Es decir, hay que transmitir esperanza de cambio, porque estamos hablando de unas causas debidas a comportamientos humanos e, insisto, cambiando los comportamientos humanos se pueden evitar esas causas. Por tanto, hay que dotar de responsabilidad a la población para pasar de los escenarios de culpabilidad o de indefensión o de fatalismo a los escenarios de esperanza y de responsabilidad compartida, uh-huh, desarrollando estrategias de resiliencia. La situación está muy mal, pero tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos, como individuos y como especie.
Bueno, ¿cómo sé si yo padezco solastalgia? Quiero decir, ¿qué síntomas puedo tener? Aparte, no sé si son parecidos a los de una depresión o ansiedad. ¿A qué se puede parecer?
Bueno, pues estaríamos hablando de un síndrome y, por tanto, un conjunto de síntomas que en algunos casos puede variar según las personas. Pero, efectivamente, en algunas personas destaca más la ansiedad, cuando ve las noticias en la televisión, en la radio, dice, Dios mío, lo que se nos viene encima, qué será de mis hijos, de mis nietos, de la especie humana, y eso genera cierta, puede generar ansiedad. Si otras personas pues pueden entrar o desarrollar más síntomas de depresión, relacionados con la situación que están observando. Y en general es una sensación de vulnerabilidad ante un contexto cambiante que no puedo controlar, lo que decía antes de la indefensión. Me siento indefenso ante un contexto que está cambiando, que me va a perjudicar y en el cual yo no puedo incidir. Y según las características de cada persona, pues destacará más síntomas relacionados con la ansiedad o la angustia, la depresión.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, que lo del cambio climático, de lo que estamos hablando tantísimo estos días, porque se sigue celebrando esa cumbre aquí en Madrid, además de provocar enfermedades, bueno, que todos creo que conocemos, como pueden ser enfermedades respiratorias por culpa de la polución y demás, que nos afecta también a nuestra salud mental, que llega un momento en que esta angustia que podemos padecer ante algo que parece que se nos viene encima y contra lo que no estamos reaccionando de la manera que por lo visto debíamos haber reaccionado hace mucho tiempo, tiene un nombre, se llama solastalgia y necesita cuidados psicológicos. Miguel López Cabanas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Tú no tienes solastalgia o sí, Clara?
Yo tengo bastante solastalgia.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Estás deprimida? ¿Estás ansiosa?
Sí, tengo.
¿Te veo estupenda como todos los días?
Sí, cierta ansiedad. Lo que pasa que, bueno, pues al final tratas de combatirla pues tratando de poner lo que puedes, ¿no?
No es mejor sitio.
Pero también mucho cabreo, ¿eh? También.
Una redacción de un medio de comunicación no es el mejor sitio para evadirte del tema,
No lo es.
Estamos todo el día hablando de lo mismo. O sea que, bueno, que vamos a cambiar un poquito el rollo en este caso. Y nos
totalmente
vamos a fijar en la alegría de la Navidad.
¿Cuánta lotería llevas ya, Eli? ¿Has contado?
Yo qué sé, no sé, pero algo llevo.
¿Más de 70 euros? ¿Menos?
No, todavía no he llegado a los 70
euros. ¿No has
llegado?
¿Llegarás?
No, yo creo que no.
Es lo que se prevé.
Espero que no.
Se prevé que cada español gastará de media casi 70 euros en lotería de Navidad y yo aviso que alguien tiene que cargar con mis 70 euros porque yo llevo cero.
Tú es que eres un antitodo.
Yo llevo cero. No, antitodo no.
Yo llevo muchas, pero casi todas compartidas. Porque claro, es que aparece ahí el síndrome del ¿y si toca?
Ya.
¿No? Entonces te viene cualquiera y te dice, oye, tengo lotería.
Seguro que también hay un nombre,
no sé qué, compramos
a
media. Digo, venga, ya lo he visto. Es más, el otro día vi un número, pasaba por un establecimiento de loterías y vi un número. Y
¿te llamó?
Tuve que ir a comprarlo. Porque dije, yo porque me he fijado en ese número tan raro, era un número muy raro. Dije, pues ya está, entré y lo compré.
Y luego lo compraste. Dije,
vaya tontería acabo de hacer.
Claro, pero bueno, está que compras en el sitio donde veraneas, porque venimos
yo
de
no,
verano.
Yo no.
Y luego en el sitio, en tu pueblo, te trae tu familiar que vive en otra provincia. Y compartes con la oficina y compartes con el resto de la familia, con el grupo de amigos. Y al final llegas a los 70 euros o más.
O más.
Eso es.
Exactamente. Bueno, pues eso es lo que preguntamos.
Pues eso
hoy,
es lo
¿no?
que preguntamos hoy en nuestra pregunta de Twitter. ¿Cuánto gastas en lotería más de 70 euros? Que es esa cifra en la que se prevé que esté la media. Menos de 70 euros. El año pasado se vendió lotería de Navidad por un valor de 2.900 millones de euros. Y este año se van a repartir en total en premios 2.240 millones de euros, porque la lotería destina el 70% de lo que recauda a premios.
Por eso, ¿quién gana siempre es Hacienda?
Impuestos aparte, eso
Hacienda
es.
Hacienda gana un claro. pastizal con esto de la lotería, impresionante.
Claro, eso es. Y hoy lo que preguntamos es precisamente esto, si estás en la media, si estás por encima, si eres quien carga con la poca inversión que hacemos personas como yo. Recordamos que son un 20% lo que recauda Hacienda de los premios superiores a 2.500 euros. Eso es lo que... Y hay que decir que Madrid está en el puesto... A ver, Castilla y León es la que más gasta, 105 euros de media. Asturias con 99, le sigue. La Rioja 96, Aragón 94, Cantabria 85... Y seguido de la Comunidad de Madrid, que estamos en los 82,75, o sea que superamos
la media
nacional. Eso es, sí.
Bueno, pues vamos a saber si entre nuestros oyentes se supera o no esa media nacional. ¿Cuánto te vas a gastar en lotería para el próximo día 22? ¿Más de 70 euros o menos? Entras en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y ahí está la encuesta. Y luego llega Clara Esteban, que se pasa la mañana haciendo números. Y nos cuenta el resultado.
Eso es. Y este año, además, se están buscando números relacionados, fíjate, con la exhumación de Franco.
Cualquier tontería.
Con la Dana. Con el Mundial de Baloncesto de China. Ajá. O con el que el día de el que Marc Márquez consiguió su sexto Mundial.
Esperando a que el bombo sea fan de Marc Márquez, ¿no? O sea,
eso es.
¿Verdad?
Eso es.
Es una cosa increíble, pero bueno.
En fin.
La
bueno,
superstición. Sí. Claro que sí. Gracias, Clara. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los 200 segundos de Euprepio Padula.
Buenos días, amigas y amigos de 200 segundos con Euprepio. Hoy, como no podría ser de otra forma, dedico este espacio al cambio climático y a la cumbre que se está realizando en Madrid desde hace unos días. Comenzaré de una forma que espero no parezca en exceso provocadora, pero que en este caso considero necesaria. Si aún queda entre nuestros oyentes o seguidores algún negacionista acérrimo de que el cambio climático es una realidad y de que o reducimos drásticamente las emisiones de carbono o nuestros nietos y futuras generaciones se verán condenadas a una vida incierta e inhóspita, les sugiero respetuosamente que se lo hagan mirar. Si algo ha demostrado esta COP25 que está teniendo lugar en Madrid, es que esta lucha compete a todos y a todas, y que es ya completamente transversal y que se encuentra al margen de la lucha ideológica. El cuento de que el ecologismo es de izquierdas y el negacionismo es de derecha ha pasado a la historia. Es cierto que queda un grupo irreducible y se encuentra a la extrema derecha, que en este caso en España es Vox. Nunca mejor dicho, un poco cavernícolos. Pero si se leen con detenimiento los programas de las distintas formaciones políticas en España, todas ellas, desde Podemos hasta el PP, pasando por el PSOE y Ciudadanos, están implicados en esta batalla. No abundaré en el debate acerca de por qué nunca ha habido en nuestro país un partido más fuerte, radicalmente ecologista. Sin embargo, creo que es importante que las cosas han cambiado y que por lo tanto estamos casi todos unidos en esta lucha. Quiero centrarme en la auténtica revolución y no caeré en tópicos que supone el hecho de unir el progreso de la humanidad y el anhelo de un reparto más justo de la riqueza con el cuidado del medio ambiente y la exigencia de que todos los gobiernos del mundo reduzcan drásticamente sus emisiones de CO2 a la atmósfera, hasta 1.5%, como se sabe, en 2050, para detener un deterioro que ya es real y que sufrimos día a día. Si todos están de acuerdo, ¿por qué grandes potencias, los Estados Unidos, Brasil, India, China se niegan a asumir esta cruda realidad y actuar en consecuencia, si las mayores corporaciones multinacionales dedican ya miles de millones y de sus abultados estados financieros a la protección del medio ambiente y a la lucha contra la contaminación, ¿por qué quienes tienen el poder y la decisión se empeñan a dar la espalda a un clamor ciudadano que ya es global, que suicida terquedad e impulsa? Pues la verdad que es muy, muy complicado dar una respuesta a todo esto. Lo que sí es importante que la movilización ha empezado desde la juventud. Y la voz alta y clara de Greta Thunberg, la infatigable adolescente sueca elegida en icono mundial de esta lucha, no puede ser pasada por lo alto. Aunque lo que diga pueden parecer obviedades, la gente está sufriendo y muriendo por inclemencia del clima. Y es demagógico criticar el fenómeno Greta, es demagógico pensar que detrás de ella hay multinacionales, lobbies financieros, económicos, quién sabe quién más monstruos detrás de esta niña. Es una niña, un adolescente y punto. Que lo que sí ha hecho es que este problema ya tenga la conciencia internacional y por tanto aplaudo que así sea, como aplaudo también el alcalde José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Díaz y el gobierno, que han organizado en 30 días una cumbre absolutamente extraordinaria, cosa casi imposible visto que, como sabéis, eventos de estas características necesitan por lo menos un año de dedicación. Por lo tanto, hoy más que nunca hay que luchar contra el cambio climático y siento en este caso, perdóname Eli, si me he pasado de mis 200 segundos, pero este tema necesitabas un poquito más.
Los 200 segundos de Euprepio Padula.
Buenos días, Madrid. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar, en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
es sin duda uno de los belenes más visitados de todo Madrid. Hablamos del nacimiento de la Comunidad de Madrid, el que ya podemos visitar en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, como cada año. Bueno, las novedades principales en esta ocasión son una reproducción del mar y en torno a él un pueblo pesquero. Pero la que lo está viendo así, en directo y en primera persona, es nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, una preciosidad este Belén que con tanto detalle prepara cada año la Asociación de Belenistas de Madrid y muchísimo público. Se abrían las puertas a las 10 de la mañana y una enorme cola ya para esta entrada que han tenido que aguantar pues muchos ciudadanos que vienen de diferentes puntos de Madrid. 45 minutos para ver este Belén, pero me dicen ustedes, la espera merece la pena, ¿verdad?
Muy, mucho, mucho, merece la pena estar esperando afuera, aunque llovía y hacía malo para verlo.
Bueno, cuéntenle a mi compañera qué es lo más sorprendente. Porque estamos hablando de dos cosas que nos han encantado este año.
Pues lo más bonito para mí es la especie de playa que han hecho, que es una preciosidad con sus barquitos, con la parte de la playa. Y yo incluso pienso que han puesto las figuras como morenitas. Y bueno, todo lleno de arenita, los niños como jugando. Y luego la otra sorpresa ha sido que han hecho como una especie de cueva fenomenal, que bueno, que ahí está la Virgen con el niño, ahí está el misterio.
El misterio, que este año se ha querido representar en una cueva, es muy llamativo, ¿no? Porque uno incluso, les veía yo a ustedes que se agachaban, ¿no?, para ver la profundidad enorme, ¿no?
Grandísimo, grandísimo. Además, todas las figuras muy, muy bien puestas, todo grande y la verdad que muy bonito todo.
Les voy a preguntar una cosa, ¿se imaginan cuántas figuras hay aquí, además todas hechas de manera artesanal? ¿Me dan una cifra aproximada?
Fíjate, ayer lo dijeron porque vino Telemadrid y no me acuerdo, pues que puede haber 2.000 o 2.000 y pico.
No tantas, no, 400.
Ah, bueno, pues
parecen 2.000.
Sí, sin contar los animalitos.
400 figuras, ahora enseguida lo vamos a averiguar, ¿verdad, Eli?
Ah, claro que sí.
400 figuras, mira, 3.000 litros de agua, 1.700 kilos de diferentes arenas. Se ha querido, por lo tanto, reproducir el mar en un entorno también de un pueblo pesquero. Y voy a preguntarle a estas señoras que vienen, decían, de distintos puntos de Madrid, si ustedes también montan el Belén tan grande, ¿no? Porque las casas no dan de sí.
No. Yo el misterio, un poco el misterio. Pero, vamos, ese no falta nunca, nunca.
Yo el misterio y un árbol chiquitito, pero también.
Bueno, hablando de árboles, tenemos aquí 65 abetos gigantes artificiales. Es en el Bosque de Deseo, donde los ciudadanos también pueden dejar esas peticiones. ¿Y qué van a poner de deseo? ¿Qué van a poner?
Bueno, pues mira, salud, sobre todo, paz para toda España y mucho trabajo.
Pues yo más o menos lo mismo, mucha salud para toda mi familia, trabajo para mis hijos y que se críe mi nietecito.
Mira, yo te puedo decir lo mismo, yo por mis hijos y mis nietos y nosotros, mi marido y yo también.
Hay ahí preparadas, Eli, nada más y nada menos que 250.000 tarjetas.
Pues ya puedes empezar a escribir una para este programa.
Todo nuestro es una maravilla este Belén. Eli, decíamos, además es el más grande desde que se empezó a montar aquí en la Puerta del Sol. Se empezó en el año 2003 y nos dicen los organizadores que nunca se había hecho de estas dimensiones y lo espectacular que es este Madrid, este día de la Navidad, que es así como se ha titulado, con esa reproducción del mar, como decíamos, y vamos a conocer seguro ahora muchos más datos.
Claro que sí, porque tenemos con nosotros a Fernando de Miguel, que es uno de los vicepresidentes de la Asociación de Belenistas de Madrid. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuando creíamos que esto era insuperable, ahí llegáis vosotros y os superáis, ¿no? El Belén más grande de todos.
Sí, en este momento, este año ha sido el Belén más grande que hemos montado la comunidad desde el año 2003, como has comentado antes. Llevamos ya 17 años montándolo y este año pues estamos haciendo un Belén de 170 metros cuadrados.
La idea de un pueblo pesquero, ¿por qué? Quiero decir, es verdad que cada año ambientáis ese Belén con un motivo, ¿no? Y en este caso, ¿por qué un pueblo pesquero?
Bueno, queremos hacer algo diferente, como tratamos de hacer todos los años, para dar, digamos, mucho protagonismo al Belén de nuestra comunidad aquí en Madrid. Y este año pensamos por representar un poco el mar de Galilea y tratamos de hacer una representación del mar. Entonces hemos tenido que superar todas las cuestiones técnicas para tratar de ver esa línea de horizonte que se ve al final, con ese sol naciente que empieza a amanecer que empieza todos los días ahí en el Belén. Y que se puede ver, si os dais cuenta, aparte de verle tranquilamente, de verle el amanecer a través de la cueva, pues si os agacháis en la cueva, veis la profundidad de la cueva, que es una cueva que tiene ocupa una superficie de 15 metros cuadrados, y al final veis que hay una visión del mar y de los barcos junto con el sol que están haciendo a través de la cueva.
Pero esto, Fernando, a ver, de pronto en la asociación hay alguien que se le ocurre y dice, vamos a montar un mar, ala, venga, 3.000 litros de agua, 1.700 kilos de arena, me imagino que allí los que tienen luego que organizarlo, que montarlo, que diseñarlo, dirían un momento, a ver cómo hacemos pues todo esto.
Pues sí, nosotros normalmente a partir del mes de febrero, último de febrero, principio de marzo, nos sentamos y empezamos a pensar cómo vamos a hacer el frente a la comunidad de las próximas Navidades. Entonces ahí nos sentamos, un grupo de gente que hacemos diseños y que trabajamos en la construcción de las casas, y ahí empezamos a decir cómo vamos a hacer este año el Belén, qué novedades vamos a meter, cómo cambiamos con respecto a los años anteriores, y ahí empezamos a hacer una tormenta de ideas. Esa tormenta de ideas salió el año pasado, el tema de hacer un mar, y ver cómo superábamos todos los temas técnicos, y a partir de ahí empezamos a hacer una especie de fotomontaje en el ordenador para ver cómo quedaría y qué es lo que íbamos a hacer. A partir de ese fotomontaje, con los constructores de las casas vemos que es viable, y una vez que vemos viable, pues empezamos a hacer la construcción.
Ajá. Oye,
así comenzamos.
Bueno, eso en cuestiones técnicas que no son fáciles, ¿eh? Cuidado, que estamos hablando de un Belén muy grande y estamos hablando de agua, quiero decir, esto sencillito no parece. ¿De las 400 figuras que hay alguna nueva o estas se van reciclando?
Bueno, eso corresponde a nuestro patrimonio. Nosotros tenemos un patrimonio de casi de más de 3.000 figuras y lo que procuramos es ir cada año reciclar alguna. Lógicamente no ponemos las mismas, pero sí ponemos algunas que son repetidas años. Lo que ocurre es que cambiamos la escena o cambiamos la escenografía y ya no parecen que son las mismas. Este año hemos utilizado figuras de José Luis Maño, un artista madrileño de renombre internacional, y también hemos utilizado figuras de Olot, de la provincia de Gerona, que son también una auténtica maravilla.
Pues mira, Fernando, mi compañera Gloria, que sigue ahí en la Puerta del Sol, creo que está con más personas, vamos a escuchar. Ellos no saben que estás tú ahí, Fernando, a ver qué es lo que dicen del nacimiento, a ver qué les ha parecido. Gloria.
Vamos a recomendarles a estos ciudadanos que se agachen. Hay que agacharse para ver en perspectiva la cueva. ¿Y qué se ve ahí al fondo? Si nos agachamos un poquito más, se ve el puerto.
El puerto, sí.
¿Qué le parece?
El puerto con todas las barcas de los pescadores, las redes echadas. Es una maravilla la profundidad que tiene el nacimiento. Es increíble, vamos.
¿Se imaginan la elaboración que lleva esto? La de vueltas que hay que dar a la cabeza para crear esa perspectiva.
Pues muchas horas y mucha imaginación, imagino, ¿no?
¿Les gustan los belenes?
Me encanta.
¿Y en su casa montan alguno?
Por supuesto que sí.
¿Y necesitarían algún consejo ahora mismo de algún experto para crear algo original?
Los consejos siempre vienen bien.
Pues consejos para aquellos, Eli, que quieren montar en su casa, no esto. Oh. Porque fíjate, estamos hablando de 1.500 kilos de corcho, 150 metros cuadrados de musgo, 7.000 tornillos. Y también mucha gente pregunta esta mañana de qué están hechas estas construcciones, estas casitas, estas aldeas,
pues mira,
estos barcos.
Que nos lo cuente Fernando, de qué está hecho, de qué material está hecho.
El principal material que utilizamos, porque... perfectamente tallar es el porespan, el porespan extruido, en el que con él le llevamos tallando y vamos haciendo, en función del diseño que hayamos hecho y del estilo de casa que tengamos, que queramos montar, vamos tallándole y le preparamos. Una vez que tenemos el porespan tallado y tallados, normalmente se suelta una pequeña capa de escayola, para después sobre esa pequeña capa de escayola empezar con todo el tema de pinturas y darle ya los corridos que queremos.
Claro.
Y el acabado definitivo. También trabajamos y ponemos, pues normalmente a lo mejor temas de madera, para ver.
Ya, un poquito de todo.
Un poquito de todo.
Fernando, que claro, un nacimiento de familiar, particular, en una casa, no tiene nada que ver con esto, pero ¿qué consejos? Seguimos tirando de perspectiva para esa gallina que tenemos, que es mucho más grande que un pastor, ¿no? Porque los belenes de las casas siempre son así. El pastor es más grande que la vaca es más pequeña que un pollo, en fin.
Bueno, yo pienso que el consejo principal que puedo dar desde la Asociación de Belenistas es que se ponga el Belén.
Vale.
Da lo mismo el Belén que se ponga, pero que se ponga el Belén, que se siga una tradición tradición que lleva muchos siglos con nosotros y que, bueno, y que es una tradición popular que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos. Lo importante es que se ponga Belén. ¿Qué pone Belén? Pues yo pienso que la principal escena en la que no debe faltar nunca es la natividad.
Claro.
Y a partir de ahí, por la cabalgata de los reyes, la anunciación de los pastores, etcétera. Es, digamos, lo que tenemos que tratar. La perspectiva, bueno, pues en función de la profundidad que tengamos, pues tratar de comprar figuritas más grandes o más pequeñas, las más grandes para los primeros planos, las más pequeñas para la profundidad en el segundo plano, pero lo importante de todo es que se ponga el Belén con los chavales de la casa y que se tenga esa ilusión, ese espíritu de la Navidad a través de nuestra natividad.
Pues muy bien dicho, Fernando de Miguel, uno de los vicepresidentes de la Asociación de Belenistas de Madrid, que acaba de comprobar en directo cómo todo el mundo que pasa por la Puerta del Sol y ve este nuevo Belén, con 3.000 litros de agua, con 1.700 kilos de arena, con 150 metros cuadrados de nacimiento. Bueno, pues la gente ya ha escuchado, Fernando, una maravilla. Yo creo que en eso se resume. Enhorabuena un año más, porque siempre nos sorprendéis. Y nada, dentro de unas semanitas, a empezar con el del año que viene.
Pues muchas gracias por todo. Agradecer a todo el público que pasa por Madrid, que vaya a visitarle. Es un referente a nivel nacional. Ya el año pasado fueron más de 130.000 personas las que fueron a verlas, y a ver si este año superamos la cifra. Y agradecer a todos por eso, pues ese ánimo que nos dan para seguir construyendo todos los días un poquito, para que el año que viene volvamos a sorprender al público que pasa por Madrid.
Pues ojalá sea así, Fernando. Muchísimas gracias y feliz Navidad.
Igualmente, y muchas gracias a todos vosotros por darnos la oportunidad de estar en directo.
Gloria,
aquí seguimos.
Ahí sigues, ¿no? Bueno, pues nada, que te vamos a dejar disfrutando estupendamente de ese Belén. No te olvides de la tarjetita del Árbol de los Deseos. Y a ti te cargo todos los días con algún encarguillo, ¿sabes? Con alguna mandanga.
Venga,
con
deseos
alguna
para todo el equipo.
Sí.
Y para todos los oyentes de Onda Madrid, ¿no?
Claro, para todos. Salud, dinero, amor, estas cosas que son básicas. Tampoco nos vengamos muy arriba. Una cosita...
Y si alguien...
Discreta.
Sí, claro. Y si alguien nos escucha, quería decir Eli, y bueno, y no quiere pues aguantar esta cola porque es larga, que frío, estaba lloviendo. En el exterior recordamos que en la Plaza de Pontejos, a partir de las 11, va a empezar a sonar música. Se han preparado para estos días a 63 coros que vienen de centros educativos, de asociaciones con personas de discapacidad, corales también de hospitales, para interpretar todo tipo de villancicos a lo largo de toda la jornada. Así que la música, una vez más, también llega aquí a la Puerta del Sol, además en esos villancicos tan navideños.
Pues nada, planazo para allá mismo. Pasarse por esa Plaza de Pontejos a escuchar música navideña y de paso darse una vueltecita por ese maravilloso Belén que ya se puede ver desde ayer en la Real Casa de Correos. Hasta luego, Gloria.
Hasta luego, adiós.
Pedro Martín, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Has llegado rozando las noticias.
Bueno,
has pillado atasco.
Importante.
¿Cómo está hoy el tráfico? ¿Pero qué pasa en el mundo?
Es un accidente, pero...
tú has pillado un accidente. Sí. Yo es que he pillado el bus Bao cerrado por niebla. Sí. Y tú no sabes la que se monta.
Bueno. Pues te puedo decir, un trayecto de 7 minutos o una hora.
Pues mira, un trayecto de 3/4 de hora... Hora y 35 minutos. En fin, que llegan las noticias, que después volvemos, entre otros, con Pedro Martín, con nuestro jardinero, el que mejor planta tiene del mundo.